José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en este tiempo de la linterna de la iglesia que hoy estamos iniciando desde el Hotel Palacio de los Velada, muy cerquita, casi alargamos el brazo y tocamos la puerta de la Catedral de Ávila, nada menos. Aquí hemos podido celebrar esta tarde con un montón de amigos el jubileo teresiano de los enfermos y de todos los agentes de pastoral de esta diócesis, y ese es el motivo por el que hoy nos encontramos aquí en Ávila. Lo primero, pues saludar a mis compañeros en esta mesa de análisis que hoy hemos trasladado a este magnífico escenario, y a todos los amigos abulenses que nos están acompañando en esta hora de radio en la que llegaremos hasta minutos antes de la medianoche. Están aquí con nosotros, junto a mí, María Teresa Conte. Hola, María Teresa, buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Jesús de las Heras, muy buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches. Hace 12 grados aproximadamente en Ávila.
Pero será fuera, aquí no.
Fuera, aquí no. Aquí,
aquí estamos bastante calientes después de la cena que hemos tenido.
Tenemos además hoy radio con público. Tenemos al monseñor de la Curia Romana, monseñor al obispo de los Hermanos Hospitalarios, don José Luis Redrado, y algún otro obispo, José Luis.
Si ya se lo cuenta Jesús de las Heras, ¿para qué no lo voy a contar yo? Bueno, vamos a saludar también a un invitado de excepción, como no podía ser de otro modo, en esta mesa que nos va a acompañar unos minutos al inicio de nuestro programa, que es el obispo de esta diócesis, don Jesús García Burillo. Don Jesús, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ahora enseguida comentamos un montón de cosas porque estamos en un año muy especial para esta diócesis y lo queremos reflejar, por supuesto, en nuestro programa. Pero déjenme que diga también que este programa lo podemos hacer gracias a que está con nosotros aquí nuestro compañero técnico de COPE Ávila, Manuel Gutiérrez, y que en los estudios centrales de la cadena COPE se ocupa de que todo esto funcione fenomenal Antonio Mora. Y en la producción hoy nos acompaña desde los estudios también de Madrid Jesús Luis Sacristán, que seguro que ya está mirando todo lo que llega a través de los diversos canales que tenemos preparados para sus mensajes, para que estén con nosotros esta noche enviándonos sus preguntas o participando en las cosas que les vamos a invitar. Enseguida vamos con el concurso, no se preocupen. Les voy a recordar que tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna.iglesia@cope.es, y que tenemos también abiertas ya, por supuesto, nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Bueno, pues a través de todos esos canales pueden ustedes decirnos lo que quieran e invitarnos a suscitar cualquier asunto que a lo mejor no tenemos en nuestra agenda, pero que puede salir. Vamos lo primero con nuestro concurso de historia, que hacemos todas las semanas con Ediciones Encuentro. Vamos a premiar a nuestros ganadores de hoy con un libro muy especial, el libro El Hecho Extraordinario, en el que Manuel García Morente cuenta su conversión. Hablamos de él hace unas semanas. Bueno, pues este libro, El Hecho Extraordinario, del filósofo Manuel García Morente, será el premio para los tres primeros ganadores de nuestro concurso de hoy. La pregunta, no sé si les parecerá muy difícil a mis compañeros de mesa, espero que no. ¿Qué encíclica abordó por primera vez la cuestión del evolucionismo y su posible compatibilidad con la enseñanza de la Iglesia? Un tema que surge por doquier todos los días. O sea, si es compatible el dogma de la creación, lo que enseña el Génesis, lo que enseña la Iglesia sobre este hecho fundamental, y la teoría de la evolución. Bueno, pues hubo... De Darwin, sí, de Darwin y luego muchos otros que se han ido sumando. Hubo una primera encíclica, porque luego los papas han hablado de esto en muchas ocasiones. Habló Juan Pablo II, habló Benedicto XVI, ha hablado Francisco, pero esto es anterior, ya les doy una pista, esto es anterior. Hubo una encíclica en el siglo XX, evidentemente, que abordó esta cuestión por primera vez. Les preguntamos el nombre de la encíclica, no hace falta que nos digan otra cosa. Pues a partir de ahora esperamos sus mensajes y cuando la cosa esté madura, seguro que Jesús Luis nos cuenta quiénes son esos ganadores, y nosotros encantados de darles la enhorabuena y de decir sus nombres aquí en la antena. Pues lo primero, don Jesús, llevamos ya, antes lo comentábamos, no sé si estamos en el Ecuador exactamente, pero llevamos ya un buen recorrido de este año jubilar, y hemos hablado muchas veces, hemos hablado con los carmelitas, hemos hablado con muchos protagonistas. Hoy hablamos con el pastor de esta iglesia que tuvo la inmensa gracia de sentir, de escuchar y de ver el paso de la gran Teresa de Ávila. ¿Cómo se está viviendo este año aquí en la vida de la diócesis?
Con mucha intensidad se está viviendo, con asombro también, sobre todo tratando de entrar de nuevo dentro de la corriente de pensamiento, sobre todo de espiritualidad, que significó Santa Teresa, la tenemos tan cerca que nos da la impresión de que está entre nosotros. Se sabe que ha habido un bastón de la santa que ya ha tocado, que ha dado la vuelta.
Ha viajado por los 5 continentes.
E incluso el Papa la ha besado, la ha venerado. Y quiere decir, son elementos que nos dan la impresión de que está ella muy cerca de nosotros. Y bueno, no es lo más importante que esté físicamente, que es evidente que no está, sino que su espíritu sí que permanece aquí, que permanece, bueno, como decía Fray Luis de León, en sus hijas y en sus hijos y en sus escritos, pero yo creo que también en el corazón y en el alma de tanta gente, de tantos fieles que sienten vibrar su espíritu en estos momentos y se acercan a conocer los escritos, a escuchar las conferencias, bueno, tantas cosas como en este tiempo se están ofreciendo, haciendo de puente para acercarnos verdaderamente al espíritu, al alma de Santa Teresa.
En Ávila sigue viviendo Santa Teresa de Jesús. Según llegábamos, nos encontrábamos hasta con un hábito del Carmelo descalzo. Y luego, pues vas recorriendo las calles Don Jesús, porque usted lo hará muy cotidianamente, porque vive al ladito mismo de la catedral y de lo que es el corazón de la ciudad. Y te vas encontrando por tantos lugares. Pues aquí fundó, en San José, aquí nació, aquí fue bautizada, que es una de las sedes de las edades.
De las edades, sí.
Por cierto, las edades del hombre creo que hoy llegaban al visitante número 23.000, en apenas, 25.000, perdón, en apenas 3 semanas de camino. De los acontecimientos vividos hasta ahora, el más destacado sería el que se vivía el día 28, con la misma fecha del 500 aniversario, con la carta que le dirige a usted el Papa, con la carta que le dirige al Padre Canistrá, Superior General del Carmelo Descalzo. ¿Qué evaluación puede hacer de estos 6 meses ya discurridos del año jubilar teresiano?
Sí, el día 28 de marzo, sin duda ninguna, que es un momento estelar. También lo fue el 15 de octubre, la fecha del nacimiento, y en el que abrimos este año jubilar. Fueron dos grandes acontecimientos, y el Papa ha tenido la benevolencia de enviarnos en las dos ocasiones sendos mensajes. Uno al comienzo, que sería un poco como, bueno, pues la orientación que él quería dar, cercano al espíritu de Santa Teresa para los fieles de Ávila, pero también para todos, porque el Papa ha hecho dos grandes ofertas este año. Una de ellas, la declaración de año jubilar para todas las diócesis de España. Quiere decir que cuando dirige un mensaje, pues nos lo dirige a todos. Ese mensaje fue captado con gran interés. Invitaba a todo el mundo a profundizar en el espíritu de Santa Teresa y llevarlo a la práctica. Y el segundo, que ha coincidido con el día 28, es decir, el día de su nacimiento, propiamente el quinto centenario, que también manifestaba expresamente: hoy mi corazón está en Ávila, y no solamente en Ávila, sino en aquellas otras ciudades que ella había hollado, ofreciendo una fundación como una expresión del deseo misionero que ella tenía de proyectar el espíritu, su reforma que había tenido lugar en San José, y llevarlo a otros muchos lugares. Hemos tenido, por lo tanto, al Papa muy cerca, y yo creo que efectivamente estos dos momentos han sido los momentos estelares de este año. Yo creo que después hay otras muchas cosas, evidentemente, pero todo el pueblo de Ávila, y no solamente el pueblo de Ávila, porque nos han acompañado muchísimas personas de muchas partes, de muchas ciudades, de países, han vibrado con el espíritu de Santa Teresa. Las calles, en fin, era un río de gente, pero sobre todo en los lugares donde lo hemos celebrado. La primera parte fue en la plaza, de Santa Teresa. Aquí le llamamos el Grande, el Mercado Grande era, y fue un gran acontecimiento. Y este segundo momento hemos celebrado tanto en la Santa, en el lugar del nacimiento, era necesario naturalmente, con el general, con los dos generales de la orden, del Carmelo Descalzo y Carmelo Calzado, y también en la catedral, porque la capilla donde nació Santa Teresa es un lugar pequeño y por lo tanto necesitábamos que la catedral, por otra parte, celebrase con mucha más gente, con mucha más participación, este gran acontecimiento. De manera que sí, estos dos me parece que han sido los momentos fundamentales.
Don Jesús, yo querría preguntarle por algo muy humano al interior de los Carmelos, porque sí, es verdad que estamos homenajeando a Santa Teresa, pero sin lugar a dudas en la historia han sido muchas sus hijas las que han mantenido esa obra, ¿no? Hoy en los Carmelos en Ávila, ¿cómo se vive el año especialmente? O sea, ¿cómo viven ellas la celebración? Pero sobre todo, ¿cómo han mantenido ellas en momentos tremendamente complicados? Porque hoy parece que es verdad que en la vida contemplativa, pues no sé, de alguna manera empiezan a florecer o a reverdecer vocaciones, ¿no? Pero tienen que haber vivido años auténticamente duros, ¿no? ¿Cómo han mantenido ellas precisamente durante todos esos años el espíritu, el compromiso, toda la obra de Santa Teresa?
Sí, Ávila, el nombre de la ciudad, tiene un poder de atracción en relación naturalmente con Santa Teresa. Quiere decir que los Carmelos que tienen lugar aquí en la diócesis, en la ciudad de Ávila, que son dos, el monasterio de donde nació la Encarnación, de donde salió ella, y la primera reforma San José, pues tienen sin duda un poder de atracción grande, ¿no? Es decir, es tocar las piedras, las piedras, el ambiente, se respira donde ella tuvo su vida, pero tuvo momentos, bueno, pues de una compenetración muy especial con el Señor, en fin, son momentos que han pasado a la historia de la oración, a la historia de la contemplación, de la mística, y que todo el mundo los conoce, que han pasado al arte, que entonces ese ambiente cultural, religioso naturalmente, es conocido en todas partes, y por lo tanto cuando brota una vocación a seguir los pasos de Santa Teresa por un camino muy semejante, el deseo o la aspiración a poder estar en Ávila, pues a mí me parece que es grande, ¿no? Quiere decir que siempre en este sentido estos Carmelos han aventajado, me parece, por esta circunstancia de ser el lugar físico donde Santa Teresa estuvo. Pero los Carmelos también han sufrido evidentemente pues la crisis de vocaciones, la crisis religiosa que se da en todas partes, ¿no? En San José, por ejemplo, que es el primer convento de la Reforma, yo llegué hace 12 años, algo más, casi estaba a la mitad de las personas que podrían pertenecer. Eran 12, ahora en este momento son 19, están prácticamente a tope, ¿no? Es decir, ha habido la Encarnación tiene autorización por ser un convento muy grande para tener 9 o 8 religiosas más de las 21 que tienen por constituciones, ¿no? Es decir, tiene 29, tiene 30. También Duruelo, que fue la primera reforma masculina, pero que ahora es un convento femenino, a partir de la reforma que hizo la Madre Maravillas, que tuvo una influencia importante aquí en Ávila, y también está completo prácticamente, y Arenas de San Pedro. Entonces, en este momento se nota efectivamente cómo han brotado de vocaciones a la vida contemplativa, a la vida de clausura, todo lo que significa, y ahora prácticamente los Carmelos están llenos. Quiere decir que hay una floración a la vida contemplativa, sin duda ninguna. La procedencia de estas vocaciones es Muchas vienen de la universidad, algunas con carreras terminadas, en su mayoría son jóvenes, son personas jóvenes con una vitalidad extraordinaria, con unos deseos de consagración, de santidad, muy fuertes, con un sentido también de la realidad muy grande, de la vida fraterna, del conocimiento de la realidad, de los verdaderos problemas sociales. Quiere decir que ellas ofrecen su vida por la Iglesia y por la humanidad, y saben perfectamente el objetivo de su entrega, saben muy bien por qué se entregan, ¿no? Y ya, ellas conocen perfectamente cuál es la situación social, cuáles son los problemas, cuáles son. Entonces tienen un sentido de la realidad muy grande. Pero el asumir todo esto y centrarlos en la oración para que toda la vida, tanto la vida personal como la vida de la comunidad o la vida de la Iglesia, entre y sea el punto central de conexión, de unión con el Señor, y que el Señor pueda reformar, pueda transformar, pueda, con su gracia naturalmente, iluminar y transformar la realidad social a través de su intercesión, a través de la oración.
Bueno, yo creo que estaríamos aquí horas desgranando, porque si arrancamos con Santa Teresa, pues lógicamente no acabaremos, y no seríamos fieles tampoco a la naturaleza de este programa, que tiene que examinar pues los temas de actualidad, que han sido muchos, por cierto, esta semana, no todos tan gratos como la memoria de Santa Teresa. El señor obispo tiene la próxima semana mucho trabajo, porque hay asamblea plenaria. Primero se tendrá que ir a Madrid, pero luego acompañará a todos sus hermanos y los recibirá aquí como anfitrión en la diócesis de Ávila, porque van a peregrinar todos, toda la asamblea de la conferencia episcopal, para ganar el jubileo de manera conjunta. Así que tendremos oportunidad de seguir seguro mirando Ávila y gozando de lo que aquí está sucediendo. Don Jesús, muchísimas gracias como siempre por habernos acogido y por habernos acompañado, ambas cosas.
Muchas gracias a vosotros por haberos interesado por Ávila y por el objetivo de la celebración de este centenario que tiene una gran importancia para la Iglesia y, bueno, pues para todos aquellos...
Para la Iglesia Universal, ya lo creo.
La Iglesia Universal, exacto.
Don Jesús, muchísimas gracias.
Gracias
a todos. Siempre.
Gracias.
Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso. ¿Parecía difícil? Pues no. Tenemos unos oyentes absolutamente de postín. Lo primero voy a decir cuál era la respuesta. Esa encíclica que por primera vez abordó, digo por primera vez porque es la primera vez que se planteaba la cuestión, lógicamente, ante en los siglos anteriores esta cuestión no se había planteado. Entonces, la primera encíclica que aborda el desafío del evolucionismo y en qué condiciones es compatible con la enseñanza de la Iglesia y en qué condiciones no, evidentemente, es la Humani Generis, de Pío XII, y se publicó en 1950. O sea que ya ven ustedes que esto no es un tema de antes de ayer, es decir, que la reflexión de la Iglesia al hilo de cómo las ciencias y los acontecimientos se van produciendo, pues es una reflexión rápida. Les digo ya sin más quiénes son nuestros ganadores del concurso. Tenemos a Jesús Espósito, de Granada, a Mario de los Reyes, de Madrid, y a Félix Méndez, de Coruña. Bien repartido geográficamente, del norte, del sur, del centro, pues los tres recibirán a lo largo de esta semana el ejemplar correspondiente del libro El Hecho Extraordinario, con el relato de la conversión de Manuel García Morente, libro que, como siempre les recuerdo, nos ofrece Ediciones Encuentro. Y vamos a seguir en el tiempo que nos queda en esta primera parte. Ha sido una semana muy intensa en Roma, y hoy mismo hemos tenido, bueno, no, media noticia. Ayer conocimos las fechas del viaje del Papa, el primer viaje, por así decir, a América Latina, que va a tener lugar en julio, a Ecuador, Bolivia y Paraguay, y esta mañana el padre Lombardi no ha desmentido, sino que más bien ha reconocido que está en estudio una posible escala en Cuba, sea la ida, sea la vuelta del viaje a los Estados Unidos, que tendrá lugar en septiembre con motivo del Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia. Bueno, pues eso nos da pie, si queréis, para empezar a hablar de ese tema. Yo sé que María Teresa, que tiene una fibra latinoamericana impresionante, pues estará muy interesada en abordar el asunto.
Bueno, yo creo que voy a empezar por el final. Digo por el final porque creo que de este viaje, no sé si afortunada o lamentablemente, si se produce esa escala, la foto mundial va a ser sin lugar a dudas el Papa Francisco llegando a Cuba. en detrimento de lo que puede suponer ese viaje para ecuatorianos, bolivianos y paraguayos.
No sería el
Cuba
mismo.
Cuba no va a ser en ese viaje.
No.
Ay, ¿cómo has dicho?
No, lo de no. Cuba será en el viaje a Estados Unidos en septiembre.
Vale, perdón. En cualquier caso, digo, si pensamos en el continente o en esa zona del continente, el viaje a Cuba puede comerse muchas cosas. Pero, como sea, yo creo que, bueno, Francisco viajó a América Latina en la Jornada Mundial de la Juventud a Brasil.
Claro.
Y evidentemente, bueno, eso no era tanto un viaje a América Latina cuanto un viaje a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraba en Brasil, pero yo creo que es importante que vuelva a su continente. Vamos a ver cuál es el lenguaje del Papa en su terreno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo lo he dicho muchísimas veces. Creo que la elección del Papa Francisco y, por lo tanto, como él mismo dijo, ¿no?, un Papa que venía de muy lejos y de la otra parte, ¿no?, de América, está rompiendo muchos esquemas preconcebidos en el lenguaje. Son países con una fuerte presencia de comunidades indígenas. A mí me interesa especialmente qué es lo que el Papa Francisco puede decirles a esas comunidades, que probablemente son las más olvidadas y las peor tratadas de todo el continente. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Cuando el Papa pueda hablar tranquila y libremente en español, yo creo que pueden ser viajes muy interesantes.
Un par de minutos antes de irnos a la publicidad.
Bueno, pues
Jesús.
Las fechas son del 6 al 12 de julio, Ecuador, Bolivia, Paraguay, 2 días en cada país, las principales ciudades. Probablemente son los 3 países más pobres de América del Sur, América Central, hay países tan pobres como Haití, o algunos del centro también, como pueden ser Nicaragua, Honduras, pero probablemente América del Sur son los 3 países más pobres. Y lo que el padre Lombardi hoy ha indicado es que se está estudiando y se ha entrado en contacto con las autoridades cubanas para que el Papa realice una escala, una parada técnica, bien a la ida, bien a la vuelta de su viaje a Estados Unidos, que fundamentalmente tendrá 3 etapas, será a finales de septiembre, Filadelfia, Nueva York y Washington. Y bueno, yo creo que el viaje además tendría la escala en Cuba, que yo más o menos la daría, una vez que Lombardi sobre todo ya ha abierto el terreno, la daría como bastante probable, no como segura, pero sí como bastante probable. Yo creo que no habría que ni mucho menos que desunirla o desvincularla del importante proceso histórico en el que nos hallamos, del deshielo en las relaciones bilaterales Estados Unidos de América-Cuba, debido de una manera importantísima a la mediación del Papa Francisco.
Bueno, vamos a tener ocasión en la segunda parte de nuestro programa de volver sobre las intervenciones del Papa esta semana. Vamos a recoger algunos de los ecos de la polémica, bueno, no sé si artificial o natural, polémica, ciertamente, de tonos en algún momento duros e incluso yo diría que casi chulescos que el gobierno turco ha suscitado a raíz de la denuncia o del recuerdo del genocidio armenio por parte del Papa Francisco. Hablaremos también de su catequesis de este miércoles, donde ha abordado uno de los temas más calientes del debate público y filosófico actual, la cuestión de la ideología de género. Es decir, que hay mucha materia que tenemos todavía que tocar. Y seguimos esperando, como siempre, sus mensajes para traeros aquí a la antena de la Linterna de la Iglesia. En unos minutos volvemos.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Acabamos de recibir los nuevos datos de audiencia y sobre todo queremos darte las gracias. Gracias porque en estos tiempos de cambio estás contando más con COPE en tu día a día para informarte, para vivir la emoción del deporte, para pasártelo bien. Sabes que trabajamos cada día para ti, para hacer las cosas mejor. Gracias porque COPE es la única radio generalista que gana oyentes.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Las vocaciones en la Iglesia manifiestan la confianza que Dios tiene en la humanidad. Miles de jóvenes se preparan en todo el mundo para servir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ayudándoles a caminar con Cristo hacia la felicidad. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
el Barça líder.
Estaba inspirado Leo, inspirado la Pulga.
Y el Real Madrid a dos puntos.
La BBC en movimiento, pelota magistral.
La Liga en juego este sábado desde las 3. Barça-Valencia, Depor Atlético. Real Madrid, Málaga. Todos los goles, todos los partidos con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
21.487, serie 132.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Once y media, diez y media en Canarias. Buenas noches a todos los que se han incorporado en los últimos minutos a esta edición de La Linterna de la Iglesia, que les recuerdo que estamos haciendo desde el Hotel Palacio de los Velada, aquí muy cerquita de la Catedral de Ávila, participando del gozo, de la alegría, de la conciencia de esta diócesis española, que es un poco centro de este jubileo universal de Santa Teresa. Hemos estado con su obispo, como el señor Jesús García Burillo, que nos ha contado cómo se está viviendo aquí este acontecimiento, al que todavía, gracias a Dios, le queda mucho recorrido. Y les recuerdo que me acompañan en torno a esta mesa de análisis María Teresa Conte y Jesús de las Heras. Vamos a dar salida ya a algunos de los primeros mensajes que ustedes nos han querido enviar y seguiremos haciendo lo mismo con los que sigan. Les animo a que lo hagan. Hay uno que dice: me ha fascinado la entrevista con Monseñor García Burillo. Es importante aprender a rezar tal como recalca el Papa en su carta. Gracias y un abrazo para Ávila. Otro dice: qué alegría a escucharos. Santa Teresa es un aliciente en nuestra querida España. Ella contribuyó a revitalizar nuestra nación y debemos seguir sus huellas. Hay un oyente que felicita desde aquí, esperemos que nos esté oyendo, por supuesto, al primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, por haber hablado contra la matanza de cristianos en distintos lugares del mundo. Dice que tomen ejemplo los demás políticos. También deberíamos tomar ejemplo las sociedades, porque si Cameron se ha atrevido a hacer eso cuando le quedan 15 días para unas elecciones en las que se juega estar o no en Downing Street, es porque él sabe que la sociedad británica, o por lo menos una buena parte, lo quiere. Yo no sé qué pasaría aquí, tengo mis dudas, ¿eh? Siempre les echamos a los políticos toda la cuestión y no es solo cosa de ellos. Otro oyente felicita a los participantes en la iniciativa misionera y misión, iniciativa misionera digital en las redes. Dice que son un aliciente para la nueva evangelización en ese continente digital de las redes. Y por último, sobre el viaje del Papa, a posible viaje a Cuba, dice que es también un aliciente y que, como dijo San Juan Pablo II, algunos lo pudimos ver y oír allí mismo en La Habana, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, las dos cosas. Dice que esa apertura no la ha conseguido ningún acicate humano, sino la tarea de los pontífices. Y evidentemente es que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como ahora Francisco, han trabajado mucho por Cuba. La verdad es que es un país en eso muy afortunado.
Sí, luego pues se ha tenido también un cuidado muy especial a Santa Sede en una cosa que a veces pasa desapercibida, como es el nombramiento y la designación de los nuncios. Ahora, por ejemplo, ha estado realizando en la semana de Pascua una visita del antiguo nuncio, el nuncio que preparó el viaje de 1998 de Juan Pablo II, el cardenal Stella, actual prefecto de la Congregación del Clero. Y bueno, pues igualmente ha ocurrido con las diócesis, han seguido creándose diócesis a lo largo de estos casi 60 años de dictadura castrista, y ahora pues acaba de inaugurar en La Habana, o de bendecir en La Habana, la primera piedra de un nuevo templo.
Bueno, se ha ido despacito, se ha ido despacito, porque cuando estábamos en La Habana allí en el 98, estábamos tú y yo, nos parecía que aquello iba a caer ya de un momento
sí,
a otro.
Sí, sí, lo
y
que
hay
pasa
que ver lo que ha llovido.
Es que la biología también, ¿no?
La biología en este caso pues está siendo como cronológicamente que se ve muy generosa con el señor Castro.
Con los señores Castro, quieres decir. Bueno, si os parece, vamos a cambiar un poco la ubicación en el mapa, porque de Cuba, la Cuba la llevamos en el corazón, ya lo dice la canción y además es verdad, pero tendremos ocasión de hablar en su momento. Ahora querría reproponeros esta cuestión de la polémica suscitada esta semana, pues por la denuncia realizada por el Papa, más que denuncia, por el recuerdo, por la memoria realizada por el Papa en una celebración con todos los jefes de las iglesias armenias el pasado domingo, de lo que todos conocemos como el genocidio armenio, la palabrita, palabra tabú, palabra maldita, que el gobierno de Erdogan no quiere en modo alguno aceptar, ha suscitado unas reacciones verdaderamente virulentas, incluso pues alguna advertencia con tono amenazante, ¿no? Por parte del primer ministro turco, que no hace mucho recibía precisamente al Papa allí en su tierra, pero se le ha pegado poco, la verdad. Bueno, no sé, esa es mi opinión. ¿Vosotros decís?
Bueno, no sé, yo creo que un poco también no sé hasta qué punto le puede haber pillado con el pie cambiado.
Venga,
no
sé, hombre.
¿No? No, lo sé.
Ellos sabían, ellos estaban esperando a ver qué decía el Papa sobre esto.
Bueno, exactamente.
Y de hecho, la visita del 28 al 30 de noviembre pasado de Francisco no fue pródiga en determinada cordialidad institucional.
Exactamente.
Lo que pasa es que como fue un torrente con el tema de Bartolomé I, con la relación con los cristianos del patriarcado ecuménico de Constantinopla, pues todo quedó de alguna manera más diluido. Pero el viaje, yo me atrevería a decir que aquel viaje se realizó no con demasiado
no
agrado
cordial,
del gobierno.
No fue un viaje cordial. Y la reacción, en cualquier caso, digo que no sé hasta qué punto ellos, en realidad, ¿qué estaban esperando? Debían estar esperando algo, pero ¿qué es lo que esperaban y qué se encontraron, no? En el fondo no se encontraron tampoco, tú lo decías muy bien, José Luis, una denuncia. Se encontraron con una evidencia, y una evidencia en boca del Papa frente a las autoridades eclesiásticas armenias, donde lo que se recordó es la realidad, ¿no? La vocación, la voluntad de un imperio en esos momentos, en una situación crítica, en plena Primera Guerra Mundial,
de erradicar un pueblo entero.
Y una fe. Bueno, la verdad es que yo creo que de alguna manera, de manera demasiado gratuita, se autoimplica el gobierno turco con ese subidón de dignidad que le entró el domingo por la mañana. Primero porque la misa conmemorando el llamado genocidio armenio, que no es llamado porque tan solo 22 o 23 países ahora, de una manera mucho más expresa, la Santa Sede lo reconocen como tal genocidio, mucho cuidado.
Y los fueron
aniquilados legalmente.
Legalmente, porque luego otros muchos pueden reconocer.
Sí, 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 no,
esa historia, realidad, históricamente.
Y la historia lo reconoce. A partir del 24 de abril del año 1915, va a ser ahora exactamente un siglo, y durante dos años, de manera sistemática, desaparece más de 1,5 millones de población armenia, de una manera muy singular, la población cristiana. Entonces, por eso digo que de una manera muy gratuita, yo creo que el gobierno turco busca ganas de confrontación y de decir, aquí estoy yo, porque en realidad, si se quisieran poner muy exquisitos, quien realiza el genocidio es el Imperio Otomano. No había nacido todavía la actual República Islamista de Turquía, con lo cual yo pienso que, más allá de que en realidad son herederos del viejo Imperio Otomano, también tienen ganas de decir, aquí estamos nosotros, y de protestar.
De todas maneras, hay que recordar que el Papa ha pedido precisamente un camino de reconciliación, como tantas veces se ha pedido, una purificación de la memoria y una reconciliación que tiene que implicar a los armenios, que tienen también que purificar su memoria y perdonar, y ese es un camino
claro, duro
y difícil, y mirar al futuro y a los turcos. Pero como muy bien dijo el Papa, cuando no se cura la herida, se termina por emponzoñar.
Claro, y sigue sangrando. En cualquiera de los casos, en la celebración en el Vaticano del centenario del comienzo del genocidio armenio estaba programada desde hace no menos de 6 meses. Bien, y junto a ello, pues fue una intervención del Papa. Hubo dos intervenciones, o mejor dicho, tres. La primera es un saludo introductorio donde viene lo del tema del genocidio, una homilía sobre la liturgia de la palabra correspondiente al segundo domingo de Pascua, y luego un mensaje por escrito que entregó a los obispos de rito armeno. Bueno, pues allí habla también de otros genocidios del siglo XX. Habla del genocidio estalinista, del genocidio nazi, de las masacres en Ruanda, Burundi, Bosnia-Herzegovina, donde va a viajar Francisco el 6 de junio, y de la de Camboya, la terrible de Camboya. Y habla del genocidio silencioso del siglo XXI, el de la sociedad de la indiferencia, del egoísmo, y puso también el acento sobre la llaga, y esta semana, una vez más, lo hemos visto, en el tema de la persecución de los cristianos. Recordad, lo sabemos todos, tanto los amigos de Ávila como nuestros amigos oyentes a través de las ondas, ese escalofrío que hemos sentido todos cuando hemos sabido que el jueves fueron arrojados al mar en una pelea 12 cristianos en un barquero libio, en una pelea que tuvieron con musulmanes simplemente por ser cristianos. Ello a juntar a tantos y tantos otros casos como diariamente estamos viendo de intolerancia, solo como ocurría en el antiguo Imperio Romano. ¿Cuál era el delito? Solo por ser cristianos.
La verdad es que esta semana hemos tenido una galería de testimonios en nuestra propia antena sobre este tema de la persecución, no de la de hace un siglo, sino de la de actual. Muy impresionante. Nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, y les invito a que lo busquen en nuestra página web o en nuestro muro de Facebook, ha entrevistado al padre de Asia Bibi, la cristiana pakistaní, que todavía está en el corredor de la muerte, pues esperando o que la ejecuten, o que el gobierno acepte una medida de gracia, o que los tribunales vean la apelación, que no lo hacen porque tienen miedo a que el juez que acepte la apelación sea asesinado en plena calle en cualquier momento. Esta es la situación de un país como Pakistán. Pero también ha estado con nosotros el presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, que ha dicho una cosa espeluznante, y es que Boko Haram, el famoso y nefasto Boko Haram, está aprendiendo las técnicas del llamado Estado Islámico, del Daesh, y que el riesgo es que en el norte de Nigeria, en una zona tan occidental, se pueda establecer un territorio controlado por el islamismo radical.
Y es el país, yo creo, más poblado de África y el más emergente. Por cierto, que se acaba de cumplir el primer aniversario del secuestro de las 280 niñas y adolescentes cristianas, precisamente por Boko Haram. Bien, es una realidad en la que nos queda todavía mucho camino. Un oyente felicitaba a David Cameron, el primer ministro inglés. Bueno, yo creo que se van dando pasos en la línea de dejar de hacer, de ser y de hacer invisible a este escándalo de la persecución a los cristianos.
Dejadme que lea una tanda de una tacada de mensajes que nos han llegado en este momento, y tenemos enseguida una entrevista, una invitada que nos está esperando, una colega a la que queremos dar la enhorabuena y contárselo a ustedes porque es bien interesante. Hay un oyente que dice cuánto bien nos hizo Santa Teresa y debemos seguir su ejemplo. La entrevista con Monseñor García Burillo me ha estimulado a seguir a Santa Teresa. Otro dice que el Papa ha puesto el dedo en la llaga entendiendo la visión verdadera de la familia, que no es otra sino ver a hombre y mujer como esperanza en la humanidad, recíprocamente, puestos por Dios para dignificar la creación. Es el tema de la ideología de género en el que de momento no hemos podido entrar. Nos dice otro oyente que estamos en vísperas de la jornada de oración por las vocaciones y que hay que pensar que América será continente que nos venga a confirmar pronto a nosotros en la fe. Hay un oyente que dice que ¿por qué somos tan cobardes a la hora de levantar la voz denunciando la persecución? Dios nos pide que no seamos tibios, y dice que algo tendrá Cameron de sus antepasados Tomás Moro y Juan Fischer, que murieron por enfrentarse al rey como mártires. Que tiene toda la razón, pero bueno, aquí también tenemos unos cuantos mártires, de los que coger. O sea que si es por eso, los ingleses tienen, pero nosotros también tenemos. Dice otro, y hay otro oyente que felicita a Benedicto XVI por su 88 cumpleaños que ha tenido lugar esta semana. Dice, es el papa que contempla como Santa Teresa y cada vez que le veo más cerca de Dios. Dice que es un, que lo ve como un santo, que contempla como a Santa Teresa, que cada vez le ve más cerca de Dios. Bueno,
pues ayer fue el 88 cumpleaños de Benedicto XVI, que lo celebró con unos,
con una pinta de cerveza impresionante,
con unos paisanos bávaros.
Sí, sí.
Bueno, pues el hombre tiene de alguna dificultad de movilidad, pero bueno, pues de aspecto yo creo que está bastante aceptable para la edad, sí, tan avanzada.
O sea, se le ve mayorcito,
se le ve mayor,
como es normal, como es normal. Bueno, dejadme que salude a nuestra compañera Ana Medina, que va a conducir el nuevo programa de actualidad eclesial, de actualidad religiosa, en nuestra televisión hermana, en 13 Televisión, a partir de este próximo domingo, día 19, a las 13:15, a la 1:15 de la tarde, va a abrir sus puertas este programa que se denomina Periferias. Ana Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, encantada de estar ahí con vosotros.
Bueno, nos hablas de una cosa que, como puedes entender, sentimos muy nuestra y muy próxima. Cuéntanos brevemente, para que los oyentes sepan qué se van a encontrar, cuál va a ser la estructura del programa.
Bueno, Periferias arranca, como tú bien dices, José Luis, este domingo con la intención, pues, de dar la actualidad eclesial, pero no quedarnos solamente en la información tradicional de la Iglesia, sino acercarnos precisamente a esas realidades, ¿no? Muchas habéis mencionado vosotros esta noche, como es la realidad de los cristianos perseguidos o la realidad de esas niñas secuestradas por Boko Haram, ¿no? De la que se cumplía un año precisamente esta semana. Vamos a tratar todos esos temas, pues, a través de reportajes e imágenes de actualidad, también de entrevista con personajes muy interesantes. Este domingo vamos a contar con la presencia de Giovanni María Vian, del director del Observatorio Romano, y también con la tertulia, y entre algunos de nuestros colaboradores pues se encuentra Teresa Conte, que creo que os acompaña también esta noche.
Aquí la tenemos, escuchándote.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola,
guapa.
Teresa.
Bueno, esto es un lujo, porque, bueno, en realidad empezamos contigo el domingo, ¿no? Pero, bueno, esto es una buena manera de preparar y de saludarnos.
Efectivamente. También quiero comentaros que vamos a tener espacio para las redes sociales. Van a estar muy presentes también esas periferias digitales, ¿no? Y en las que la Iglesia pues siempre ha ido a la vanguardia, y yo creo que es una buena ocasión también, como mencionabais el caso de Boko Haram, pues las redes sociales muchas veces le permiten tener voz a esas personas que normalmente no la tendrían.
Minuto y resultado, Ana. Periferias es el título, el domingo a la 1:15 del mediodía.
Uh-huh.
¿A qué hora acaba el programa?
Pues dura 50 minutos, o sea que a las 2:15 estamos listos. Sí.
A las 2:15 estáis listos. ¿Está previsto, se va a estudiar una posible redifusión?
Pues no lo sé, sí que es verdad que se podrá ver en la televisión a través de la web en directo y también en la televisión a la carta en www.ctv.es.
Bueno, pues Ana, te deseamos lo mejor en esta singladura. Nos sentimos desde luego pues un programa hermano, o sea que cuenta con nosotros para lo que necesites, y que sepan los oyentes que van a tener en 13 Televisión todas las semanas, todos los domingos a esta hora, a las 13:15, pues una ventana abierta para ver la realidad de la Iglesia, que siempre es una auténtica belleza. Muchísimas gracias, ánimo y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte.
Buenas noches, Ana.
Bueno, pues vamos a continuar porque esto va a una velocidad impresionante. Había un oyente que ha suscitado un asunto que me parece importante. El Papa en su catequesis de este miércoles, que está siguiendo todos los temas que tienen que ver con la familia, ha abordado uno de los asuntos que siempre están ahí sobre la mesa, el tema de la ideología de género, que no es solamente una teoría filosófica, sino algo que los poderes públicos, la escuela, los medios, las leyes, están intentando muchas veces imponer de una manera, yo diría, violenta, entiéndaseme, violenta intelectualmente hablando. El Papa entra en diálogo con este fenómeno de nuestra época, que no se puede negar, y yo creo que aporta una perspectiva muy sugerente, diciendo que en realidad la cultura contemporánea, que se decanta por la ideología de género, lo que pasa es que no sabe cómo gestionar la diferencia sexual, es decir, que la diferencia sexual, que es estructural para la vida del ser humano, esta complementariedad entre hombre y mujer, de pronto se torna difícil, arriesgada, lo diferente nos asusta, y este no saber cómo manejar la diferencia se traduce en intentar cancelarla, evitar la diferencia sexual. A mí me parece un punto enormemente genial, como percepción, incluso cuando ves ciertos fenómenos entre los jóvenes, en las series de televisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé lo que pensáis vosotros.
Bueno, pues hay un titular claro y es que el Papa no se apunta al carro de la ideología de género, sino todo lo contrario.
Esto sería una novedad.
Ya, pero
realmente
bueno, pero está, yo creo que es importante también el recordarlo, y que lo hace desde el parámetro que hay que hacerlo, que no es la ideología, sino que es el Evangelio, que es, ya que antes planteabas en la pregunta, la creación, hombre y mujer los creó. Esa complementariedad, y lo hace efectivamente desde una realidad que puede estar en el origen de esta, yo siempre denomino que la ideología de género ha surgido como la nueva lucha de clases del siglo XXI, porque muchas veces es tirarnos los trastos con estos temas. Y lo hace desde un respeto inmenso y una valoración inmensa, pidiendo espacios al papel de la mujer, desde lo que la mujer es, no desde una realidad que se contrapone, sino que se complementa con el hombre. Bueno, pues por aquí yo creo que tienen que ir los tiros. La mujer tiene mucho que hacer en la Iglesia, todavía más. Estamos siendo acogidos, José Luis, en Ávila, por una delegación que dirige una mujer, Marisol Carpintero, que creo que está poniendo alma, vida y corazón en su trabajo de la pastoral de la salud, como me imagino lo pondría en su trabajo profesional, y tantas otras, como citaba Teresa, esas anónimas, escondidas monjas de los Carmelos, y tantas de nuestras oyentes o de nuestras compañeras esta noche en Ávila. ¡Viva la mujer! Pero como mujer, la queremos mujer.
Bueno, yo creo que una de las cuestiones que el Papa ha planteado en esa intervención, lógicamente, como no puede ser de otra manera, desde la lógica de la diferencia y el reconocimiento de la particularidad y de la singularidad de los sexos, es necesariamente el tema de la mujer. Pero el tema de la mujer en serio, quiero decir, yo creo que en la Iglesia, en este sentido, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que avanzar, mucho que decir, pero mucho también que reflexionar seriamente sobre lo que significa en realidad ser mujer y ser mujer en el mundo, ¿no? Que esa es una de las cosas que en un principio se empezaba a señalar cuando se hablaba de género y que luego ha ido derivando en otras cosas, ¿no? Pero en un principio la cuestión de género se preguntaba sobre todo por el lugar social de la mujer, ¿no? Por la relevancia pública de la mujer, no solo por sus cargos, sino por su relevancia pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que también lo que ha hecho el Papa Francisco, porque si ha hecho alguna pregunta con relación al lugar de la mujer, hay que afrontar el tema y hay que afrontarlo seriamente, ¿no? Y sin ningún miedo. Sobre todo tampoco sin repetir discursos antiguos, ñoños y rancios, ¿no? Yo me atrevo a decir algo. Yo creo
Pero
que,
si llevas diciendo cosas...
No, algo que
más.
A algunos a sí que les va a sonar mal o no demasiado bien.
Atrévete.
Pero yo creo que hay mujeres en la historia de la Iglesia, Simone Weil, Dorothy Day, Edith Stein y otras mujeres, ¿no?
Catalina de Siena. Teresa de Ávila.
Sí, muchas mujeres.
Que aportan... Eso. El concurso de historia ya terminó.
Que aportan una clave distinta al feminismo. Yo creo que puede haber un feminismo basado en una antropología cristiana. Y ese es un reto que tenemos, ¿no? Yo sé que hay gente que no les gusta nada esto dentro de la Iglesia, porque hablar de feminismo suena fatal. Bueno, vamos a plantearnos, ¿no? Yo creo que este es un tema al que hay que abordar y que hay que abordar seriamente.
De todas maneras, igual que hay que reflexionar en la Iglesia, hay que reflexionar en el conjunto de la sociedad.
Por supuesto.
Que es una sociedad que teóricamente exalta a la mujer, cuando en la práctica la desarticula
sí,
totalmente.
Sí, no voy a ser yo quien defienda el feminismo radical ni el feminismo de género. Por supuesto,
pero,
que no.
Pero que es
bueno una nueva
decir
versión
esto
de la lucha de clases, sin lugar
seguro,
a dudas.
Seguro que además esa palabrita de género en Ávila, dicen el género es lo que se vende en la tienda. No, sois mucho más que eso.
Oye, algunos mensajes más que llegan casi en la línea de final de esta carrera, que es hoy la linterna de la Iglesia. Qué bueno el nuevo programa Periferias. Nos dice un oyente que tiene fe, porque no lo ha visto todavía.
Será buenísimo.
Pero dice que
hombre,
qué bueno. Felicito a los responsables de 13TV y que sea un nuevo estímulo como lo es la linterna de la Iglesia en COPE. Hay otro que dice que estaba pensando en la audiencia del miércoles en la que el Papa recibió a la familia de Asia Bibi. Dice que si se podría hacer algo más por ella. Vamos a ver, yo creo que se están haciendo muchas cosas por Asia Bibi.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que no se hagan con alaracas, con golpes de efecto y con publicidad, porque para defender a Asia Bibi y para salvarla hay que saber qué teclas son las que hay que tocar. A veces a mí me fastidia un poco que haya gente que dice, por ejemplo, que el Papa no hace nada. O sea, el Papa sabe perfectamente lo que tiene que hacer con Asia Bibi y lo que no sería conveniente hacer, porque sería facilísimo salir al balcón y decir cuatro burradas sobre lo que está pasando en Pakistán. Lógicamente, la primera que lo pagaría sería Asia Bibi. Así que
y otras tantas Asia
Bibi. Sí, yo creo que el activismo no le hace ningún favor a ella.
En cualquier caso, yo creo que es un tema en el que en estos últimos años, según se ha ido incrementando la persecución, porque hay que llamarle con este sustantivo.
Vamos acabando.
Se está visibilizando también y se está produciendo una movilización en la sociedad.
Bueno, pues tenemos que ir concluyendo y quiero hoy agradecer muy especialmente a nuestros compañeros de COPE Ávila, a su directora Margarita Mayoral, a nuestro compañero técnico Manuel Gutiérrez, por supuesto a Marisol Carpintero, la delegada de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Ávila, al señor obispo y a tantos más, a los amigos que nos han acompañado hasta estas horas increíbles de la noche, aquí del viernes, y no están tomando cubata, sino que están en la linterna de la Iglesia, pues que hayan querido compartir con nosotros este rato. Por supuesto, a todos ustedes que nos han acompañado y hasta la semana que viene, que volvemos con más vida de la Iglesia en esta linterna. Hasta entonces, buenas noches.